Ciudad de México.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6:01 p.m. en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto saludarlos ya en viernes. ¿Tenemos sticker de viernes? ¿No viste a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, hoy? ¿Por qué usa lentes oscuros hasta en interiores, bro? ¿Tendrá algún tic o algo? ¿Por qué? Pues se veía de actitud de viernes, es que tenemos sticker de viernes, pegatina de viernes. Es viernes, Joe Biden lo sabe, si quieren pídanla. 55-30-42-42-51. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, comenzamos.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo. Si es Qatar 2022, es W.
Oiga, pues Radiopolis está muy contento porque tenemos los derechos del Mundial Qatar 2022 en exclusiva. Los 64 partidos de la Copa del Mundo gratis totalmente para usted. Y no solo eso, sino con la mejor cobertura, la mejor narración, el mejor debate, el mejor análisis y el mejor contexto de esta Copa del Mundo. Ayer se hizo público, tuvimos un foro W que da arranque a esta temporada de Qatar 2022. Un poquito más de 3 meses para que sea la inauguración de esta Copa del Mundo. Y en Radiopolis agradecemos, por supuesto, a la directiva encabezada por el director general Luis Maldonado, el director de W, Carlos Urdiales, todo el esfuerzo que ha hecho Juan Carlos Zúñiga, director de W Deportes, nuestros amigues de comercialización, de ventas, de administrativo, de ingeniería, de producción, los colegas del micrófono, por supuesto, a todas las personas que elaboramos aquí en Radiopolis, y agradecemos, por supuesto, a los patrocinadores, a nuestros aliados. Sin ellos sería imposible pensar en esta gran cobertura que viene del Mundial Qatar 2022. Rocío Jardines, estuviste anoche con nosotros ahí en el Palacio de los Deportes.
Enrique, muy buenas tardes, feliz viernes, pero así es, ya en Radiopolis comenzamos la fiesta ayer, y es una fiesta, una celebración que va a durar hartos meses, Enrique. Comenzó ya esta cuenta regresiva y fue con el cielito lindo de fondo ahí en el Palacio de los Deportes que se convirtió en el escenario de este anuncio que por quinto año consecutivo Grupo Radiopolis va a transmitir los 64 partidos del Mundial Qatar 2022 en exclusiva, totalmente gratis. Va a haber aplicaciones especiales de todo, y en presencia del director de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, y los exfutbolistas Alberto García Aspe y Raúl Gutiérrez, se destacó que Grupo Radiopolis, nuevamente, ya lo has dicho, va a abrir sus micrófonos y va a ser en W Radio, por supuesto, la Qué Buena, los 40s y W Deportes, donde se podrán escuchar las narraciones, los goles, se van a vivir los duelos entre los equipos, los resultados, además del análisis y las noticias de último momento, que a partir del 21 de noviembre y hasta el 18 de diciembre se tendrá la atención de todo el mundo. Y fue nuestro director general de Sistema Radiopolis, Luis Maldonado, quien recordó que estas estaciones ya son la tradición de compartir con el público las competencias futbolísticas más esperadas. Vamos a escucharlo.
Es la quinta ocasión de 2006 para acá, pero la realidad es que Radiopolis ha participado también desde mucho antes, de 1970, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental participar en este gran evento. Para nosotros es un realmente un orgullo poder ofrecer a nuestra audiencia, a nuestros anunciantes, a los afiliados, pues un evento de esa naturaleza, ¿no? Sobre todo por la gran afición que existe por el fútbol, pensamos que esto va a ser realmente, va a tener muchísima audiencia. Yo creo que la verdad estamos muy contentos.
Y tras los foros de W que se realizaron el día de ayer desde el Palacio de los Deportes, con música, todo lo que daba, Maldonado Palomares también destacó que gracias a que Radiopolis adquirió estos derechos exclusivos de difusión para la República Mexicana y del Mundial, toda la población tendrá podrá estar al tanto de los partidos sin que exista un límite de tiempo o de lugar. Así lo comentó.
Sobre todo, son horarios que muchas veces la gente está en el trayecto a su oficina o bien está en su oficina y es difícil pues poder conectarse a una televisión. Entonces, esto le permite estar en contacto con este gran evento, ¿no? Con todo el mundial. Entonces, yo creo que siempre es muy, muy importante poder ofrecer a la gente de todos los niveles este tipo de eventos.
Y ayer, entre las sonrisas, el apretón de manos, los abrazos frente a los directivos, representantes de empresas, además de los anunciantes, pues sí se hizo presente el amor del fútbol en cada paso que dábamos, porque hubo reparto de balones, además de competencias virtuales con el delantero mexicano Irving, el Chucky Lozano. No sé si tuviste oportunidad, Enrique, creo que nadie le ganó.
No, es que ando mal de la rodilla. ¿Tú sí corriste?
Es que preferí verlos desde la...
Es más de reporteros, ¿verdad?
No, la verdad es que yo veía la animación y no era posible, Enrique, eso no es humano. Pero bueno, y junto al talento de la importante de nuestra radiodifusora, los conductores, también hubo contiendas en las mesas de futbolito, ahí sí le entré, ya con breves, las breves cascaritas, también ahí vimos a los conductores de las otras estaciones aventándose los tiros, los penales, en esa cancha bastante nutrida, y ya por desde la tarde, Enrique, y la noche se presentaron las experiencias, una experiencia inmersiva de la historia de México en los mundiales, y ya de esta forma, Enrique, pues ya todos brindamos porque el Grupo Radiopolis se está convirtiendo una vez más en la voz de fútbol, Enrique, así que estaremos bien pendientes y seguiremos muy contentos de esta gran noticia.
Muy bien, Rocío Jardines. ¿A quién le vas tú en la liga, por cierto, en la liga mexicana?
Yo soy de Pumas.
Pumas.
Mi equipo favorito es Pumas.
¿Y hasta dónde crees que llegue México en el Mundial? ¿Hasta qué partido? ¿El quinto partido sí llega o no llega?
Yo espero que sí, ya ha tenido historia, ¿no?
Todos esperamos que sí, pero bueno.
Todos, sí, vamos a echarle muchos ánimos. Esperemos.
Por lo pronto todos. Nos vamos a enterar en voz de nuestros compañeros de W Deportes y en las estaciones de Grupo Radiopolis que tendremos los 64 partidos del Mundial en exclusiva y gratis para toda la audiencia del país y anexas. Gracias, Rocío Jardines, te mando un abrazo.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Igualmente, Rocío Jardines es reportera en W Radio. Son las 6 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro.
Escríbele a Enrique. @ Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Mire, nosotros se lo adelantamos desde el miércoles, que Delfina Gómez era la ganadora de la encuesta de Morena. Ayer lo hizo oficial Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Pública, todavía secretaria de Educación Pública, será la... Bueno, le llaman en Morena, para no incurrir en actos anticipados de campaña, la coordinadora del movimiento territorial de cuando vas a tener una elección y quieres ser gobernadora o algo así, de Morena en el Estado de México. O sea, candidata a gobernadora. Ya se decidió después de que la encuesta y todo el rollo. Bueno, esto provocó que se adelantaran los tiempos. Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, anuncia que el gallo de Acción Nacional para el Estado de México, para la candidatura al gobierno del Estado de México, es Enrique Vargas del Villar, que fue alcalde de Huixquilucan, presidente Bueno, era presidente municipal y hoy es diputado en el Congreso del Estado de México, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado de México, y todo parece indicar que otra vez, como ha sido tradición en el Estado de México, PRI y PAN van a ir por separado, no va a haber alianza Va por México en el Estado de México, y el PRD seguramente irá con el PAN como en anteriores procesos electorales. En la línea telefónica justamente está Enrique Vargas, virtual candidato del PAN al gobierno del Estado de México. Enrique, ¿cómo estás? Hola, hola. Creo que se cortó la llamada. Bueno, vamos a ver si la recuperamos con Enrique Vargas. Y le decía yo que, pues sí, en anteriores procesos electorales no ha habido alianza, en el Estado de México al menos, entre PAN y PRI. Por tradición, por diferencias tal vez, por poder territorial, normalmente han ido separados. Usted recuerda el corredor azul que tenía el PAN, esa Naucalpan y otros, y el PRI con su poderío en Toluca, Tlacomulco y alrededores. Bueno, ya está en la línea telefónica Enrique Vargas, virtual candidato del PAN al gobierno del Estado de México. Enrique, ¿cómo estás?
Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
¿Se rompe la alianza o la posibilidad de una alianza opositora? Bueno, es que no es oposición el PRI en el Estado de México, pero ¿de la alianza Va por México en esa entidad?
No, a ver, la alianza van a seguir platicando las dirigencias estatales. Lo que hoy Marco anunció es que en Acción Nacional estamos trabajando en unidad y que estamos listos desde Acción Nacional.
Y cuando anuncia el PRI a su candidato, ¿vas tú a decir, bueno, vamos con el candidato del PRI o el PAN va a soltar? ¿O es una medida de presión al propio PRI más que a Morena?
No, a ver, no hay presión. Marco, obviamente, basado en estudios electorales profundos, tomó la decisión de decir, aquí está nuestro candidato en Acción Nacional. Seguirá, obviamente, las dirigencias platicando, pero la decisión ya está tomada en Acción Nacional.
Ahora sí que le toman la delantera al PRI en este proceso.
No es tomarle la delantera, es tomar la decisión en base a estudios muy profundos, tanto cualitativos, cuantitativos, mediciones, y es la decisión que toma la Dirigencia Nacional de Acción Nacional.
¿Qué dicen esos estudios y cómo se hicieron, Enrique?
Mira, estos estudios lo que nos dicen es que nos ven muy bien en todo el Estado de México, que el posicionamiento tanto del partido como de Enrique Vargas es muy bueno, pero sobre todo la ciudadanía vio lo que hicimos en Huixquilucan, un gobierno que hoy es un referente a nivel nacional en seguridad, en inversión, y es por eso que toma la decisión Marco, y a partir también de esta salida de la maestra Delfina, de decir, aquí está Acción Nacional, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recorriendo todo el estado. Todavía faltan meses, ¿no? Y las pláticas de las dirigencias nacionales tendrán que seguir.
¿Tú quieres ir en alianza con el PRI y el PRD al gobierno del Estado de México?
Mira, es algo que le tenemos que preguntar al Estado de México. Obviamente yo tengo muchos amigos priistas, muchos amigos perredistas, pero los que tienen que decidir son los ciudadanos. Nos tienen que decir qué quieren ellos, qué ven ellos. Lo que sí hoy dice el Estado de México es que ya están cansados de Morena. ¿Por qué? Porque Morena les falló. Morena le falló a México. Morena le falló en no poner la gasolina a 10 pesos como ellos lo habían prometido, en quitar el seguro popular, en la inseguridad, en la canasta básica. Eso es lo que sí dice hoy el Estado de México. Se tendrá que seguir platicando con los liderazgos del PRI, con los liderazgos del PRD, pero lo quiero dejar muy claro. En Acción Nacional, Estado de México, estamos listos.
¿Tienen posibilidades de competir con Delfina Gómez?
No solo de competir, de ganar. A ver, esas mediciones de ayer, que realmente son mediciones muy mal hechas o hechizas, ahí ellos mismos ponen que nada más un 30% votaría por Delfina. ¿Qué quiere decir que un 70%? No. Y ese 70% es en contra de Morena. Y ese 70% del Estado de México es al que le tenemos que hablar y decir, Con nosotros el Estado de México sí va a salir adelante. Con nosotros el Estado de México sí lo vamos a preparar para las próximas generaciones. Con nosotros sí el Estado de México va a haber empresas, va a haber industria y va a haber empleo.
Oye, pero bueno, ese 30% es el que tuvo Delfina Gómez en las elecciones de 2017. O sea, nada despreciable cuando fueron separados los partidos.
Así es.
Alfredo del Mazo, que ganó por un pelito de rana calva. 33%, 33.56%, 30.78% Delfina Gómez. Es decir, si no hubiera ido el PRI con sus aliados, el Verde, que entonces era aliado del PRI y otros, hubiera perdido esa elección. El PAN obtuvo 11.27%, Enrique.
Sí, pero cada elección es diferente, Enrique. A ver, en el año 2000, con Vicente Fox, arrasamos en el Estado de México. 2,400,000 votos. Cada elección, Enrique, es diferente.
Hoy mira, el presidente es de Morena.
Sí, Nuevo León. Nuevo León, la candidata de Morena, tenía casi 43%. El hoy gobernador Samuel tenía el 8% y ganó. Todo esto va a cambiar mucho, Enrique, en las próximas semanas, en los próximos meses, pero sobre todo en el próximo año, porque el próximo año ya va a estar a un año de salir el gobierno federal, y ahora sí no van a poder decir, sí les vamos a cumplir, sí les vamos a bajar la gasolina 10%, sí somos la esperanza que nosotros les habíamos dicho hace 5 años. La gente ya les dio la oportunidad a Morena y no les cumplieron.
Ahora,
Morena no le cumplió.
Como dices, ¿no? Las elecciones estatales son diferentes a las elecciones federales. ¿Le van a apostar en la campaña a golpear a la administración de Morena a nivel federal frente a un público local, el mexiquense?
No. A ver, no es golpear. Nada más es decir lo malo que lo han hecho. A
bueno,
ver,
campaña de contraste, ¿no?
Eso es diferente. Eso es una campaña contraste a una campaña de golpeteo, es completamente diferente. Yo no hago campañas negras ni hago campañas de golpeteo, y yo te voy a decir algo y lo he dicho con mucha humildad. No he perdido una elección ni ninguna designación. En el 2018, en Huixquilucan, yo le gané a Andrés Manuel López Obrador por 26,000 votos. En el municipio de Huixquilucan gané las 5 de 5. Claro que no es lo mismo, pero es un tema de personajes también. Te vuelvo a repetir, en el año 2000 Vicente Fox en la zona oriente arrasó.
Bueno, de eso han pasado 22 años.
22 años y cada elección es diferente. Cada elección es diferente. Jalisco también, lo mismo, cada elección es diferente. Enrique, estamos listos, estamos trabajando en cada uno de los municipios. Acción Nacional está muy echado para adelante.
Bueno, pues estaremos platicando cuando se caliente más el proceso. Por supuesto, estamos arrancando. Enrique, gracias por esta conversación.
Gracias, Enrique. Te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego. Enrique Vargas, que ha sido destapado por el dirigente nacional del PAN como el gallo, como su gallo, en la elección del próximo año. Ya es el próximo año en el Estado de México la elección para cambiar el poder ejecutivo local. Bueno, ya veremos qué pasa. Son 6:18 p.m. en el tiempo del centro.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así es, nuestro.
Sigue la búsqueda de 10 mineros que permanecen atrapados en una mina de carbón allá en Sabinas, en Coahuila. Y en la línea telefónica está el secretario de Gobierno del Estado de Coahuila. Está con nosotros Fernando de las Fuentes Hernández. ¿Cómo está, secretario?
Enrique, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por permitirnos estar en tu programa.
¿Cuáles son las últimas noticias que tiene del rescate?
Te doy el panorama. Es una inundación de un pozo. Así se llama este tipo de mina, porque es totalmente vertical, y está inundado. Está inundado este pozo, y lo que se está haciendo actualmente desde el inicio es drenar esta mina para poder hacer las labores de rescate. Mientras esté inundada, es muy difícil que se pueda entrar. Tenemos todo el apoyo de el gobierno federal a través de la Coordinación de Protección Civil, han llegado muchas bombas de con agua, de la iniciativa privada aquí de distintos empresarios mineros también, que son muy solidarios aquí en la región carbonífera. Y para darte una idea, el día que llegamos, que fue el jueves pasado, pues teníamos una capacidad de bombeo de 150 caballos de fuerza, y hoy día ya vamos a llegar a alrededor de los 400 caballos de fuerza, gracias a ese apoyo del gobierno federal, de los empresarios, del municipio aquí de Sabinas, y obviamente la acción del gobernador del estado, que nos indica que estemos aquí, estoy aquí presente en la mina, para que se vayan resolviendo todas esas cosas que se presentan en este tipo de emergencias.
Ante, digamos, la configuración de este pozo, secretario, que es un túnel, como dice usted, vertical, ¿abajo hay espacio, digamos, en los lados, o solo es ese ducto, digamos, vertical, como se alcanza a ver hacia afuera?
De que son casi 60 metros hacia abajo, verticalmente, pero horizontalmente se van haciendo pues cavidades en donde van extrayendo el material. Cuando hacen eso, aquí siempre se corre el riesgo de que cuando vas haciendo eso puedas encontrarte un manto de agua, que fue el caso. Y entra el agua y suceden este tipo de accidentes, desgraciadamente. Y de los 15 mineros que estaban al interior de la mina, 5 salieron, de alguna manera lo puedo decir, ilesos, porque realmente fueron al hospital a estar en observación, ninguno está de gravedad. Ya 3 están en sus casas, y los otros 10 desgraciadamente están en el interior de la mina, y estamos haciendo los mejores de los esfuerzos, los 3 niveles de gobierno, por el rescate de estos 10 mineros, que siempre existe esa posibilidad de que en este tipo de tiros haya burbujas de aire que ellos mismos hacen incluso, para que cuando se presentan este tipo de inundaciones, ellos se guarecen ahí, y existe siempre la esperanza de poderlos encontrar vivos.
¿Está inundado a qué altura este pozo de 60 metros de largo?
Mira, hoy día está a, si no mal recuerdo, como a 25 a 30 metros, porque oscila el volumen de lo que es el espejo del agua hacia el fondo de la mina.
¿Cómo están haciendo la exploración para ver en qué área están?
Primero se toma la declaración de los sobrevivientes y de esa manera se puede saber en dónde pudieron estar los compañeros trabajando. Y entonces se tiene una perspectiva de en qué áreas está la posibilidad de encontrar a los compañeros que están en el interior de la mina. Pero también a través de la Universidad Autónoma de Coahuila se hace, y está por terminarse ese estudio hoy a las 7 de la noche, una como tomografía del área que llega hasta los 100 metros de profundidad, dependiendo del tipo de roca que vayan encontrando. Pero eso te va dando dónde están los túneles, dónde están los mantos freáticos.
Es como una radiografía, ¿no?
Nos da una visión de más puntería en dónde se debe de hacer. Para esto no solamente se bombea a través de los tiros que ya existen, que en este caso son 4, sino que se van haciendo perforaciones que se les llaman para descompresar esa agua, y se introducen más bombas para sacar el agua. Los rescatistas pueden entrar a la mina hasta que esté a un nivel de 1.20 de altura el agua. Antes no pueden entrar. Y también existe ya un equipo aquí de la Secretaría de la Defensa Nacional, de un grupo especialista de rescatistas, en lo particular buzos, que pueden entrar entre los 5 y los 7 metros de altura del agua a poder
O sea, tendrían que desahogar, digamos, ese pozo hasta que quede a 7 metros.
Para que entren los buzos.
Bueno.
Y a 1.20 para que entren los rescatistas mineros a recorrer las galerías y poder así encontrar, y esperamos que sea con vida, a los compañeros mineros.
Pues sí, así lo esperamos, secretario, y estaremos atentos en la conversación para ver los avances.
Gracias, Dios los bendiga.
Gracias, toda la suerte del mundo a todos los que están participando en este rescate de mineros, que por el otro lado deben de estar haciéndose las investigaciones. Todavía no se ha querido revelar quién estaba operando esta mina, cómo estaba operando esta mina, si hubo negligencia en que los trabajadores estuvieran en ese lugar, en ese momento, etcétera, etcétera. Y es que, mire, en México ha habido cantidad de accidentes en las minas. 300 accidentes y 3,000 muertos en minas de carbón en un siglo de operar esas minas, con omisiones, tragedias y con reclamos de activistas desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, el obispo emérito de Coahuila, Raúl Vera, que platicó hoy en W Radio con Primitivo Olvera, y esto fue lo que le dijo.
Existen porque son muy redituables para los concesionarios. Es una cosa inhumana. Los accidentes en los pozos son frecuentes. A mí me hierve la sangre. Los pozos ya no deben existir. Es un método primitivo del siglo antepasado, no del pasado. La corrupción que no acaba. Luego también la inspección de los pozos. Ni siquiera quieren dar el nombre del concesionario.
Por un lado está el nombre de Cristóbal Solís, que es quien habría declarado ante la autoridad. Pero por el otro lado se dice que el dueño de la mina es José Ángel Ramírez. Podría estar fungiendo como tapadera del exalcalde de apellido Zapata.
Funcionario político, sí. El actual gobernador, sabemos cómo ganó, también quién patrocinó todo el fraude de esto. Entonces nosotros conocemos la putrefacción que hay. No fueron capaces de rescatar a los sobrevivientes. El señor Larrea, su dinero le chorrea sangre. Es una mentira para no invertir dinero para sacar. Todavía está ese señor Larrea. Tiene que pagar eso. Por eso también, cuando entró el actual presidente, dijo que iban a rescatar los cuerpos. Yo dije, finalmente.
Pero no se ha hecho, monseñor.
Ahí está el poder del dinero. Pero deben verificar que le toca a la federación tener, ¿sí?, inspectores por todo el país para verificar las condiciones de las minas.
Así, el hueso.
Pues ahí está. La organización Familia Pasta de Conchos advierte que el Estado no ha implementado protocolos ni medidas de no reparación para garantizar que accidentes como el de este miércoles dejen de ocurrir. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. Tenemos mucho más. Hacemos una pausa y regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo. Si es Qatar 2022, es W.
En la Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía. Hasta agosto 9.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Si te encanta ir por la calle y acariciar a todo perrito que te topas, todo bien. Pero más vale hacerlo con las siguientes técnicas para no tener un desafortunado encuentro. Camina lentamente hacia él y espera a que el can se acerque. De preferencia, hazlo de lado y evita tener contacto visual directo a sus ojos. Por el momento. No te agaches aún, deja que te huela primero. Una vez que su gran olfato ha hecho su trabajo, ahora sí, ponte a su altura colocando la palma de tu mano en el suelo y una vez más, deja que el perro se acerque a ella y la huela. Si en algún momento del proceso te gruñe o enseña los dientes, lo siento, pero no quiere contacto. Y si te da miedo, no corras, solo aléjate lentamente. Tampoco lo intentes si lo ves nervioso o asustado. Si por el contrario, te has ganado su confianza, ahora sí puedes acariciarlo y jugar con él. Evita cualquier movimiento brusco y recuerda que así como algunos humanos, hay perros a los que no les gustan los abrazos exagerados o los besos en exceso. Por último, siempre pídele permiso a su dueño o dueña antes de acercarte a la mascota.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México. Si es radio, es W.
96.9.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la ciudad en viernes? Ya fui testigo, Víctor Sandoval. De la Roma hasta acá hice hora y media en viernes, porque pues es viernes, ¿eh?
Sí, es viernes, no es, digamos, quincenal, pero está muy complicada la situación desde muy temprano que hemos andado circulando en la calle. Mucha circulación este día, viaducto periférico, insurgentes, la zona también del circuito, ha habido varios percances, sobre todo este día nos llama la atención que muchos atropellados de motocicleta en La Raza, en la zona de Zaragoza, en la zona de Ermita, hacia la zona de Coajimalpa, ha habido varios atropellados de motocicleta y mucha circulación en exceso este día. Manejar con precaución, si su destino es hacia ir a alguna carretera, Tlalpan, detenida la vialidad desde San Antonio Abad, al igual que si va hacia el oriente, Zaragoza también un estacionamiento desde la zona de telecomunicaciones, rumbo hacia la carretera federal, autopista México-Puebla. El centro histórico, la dirección central también de Arcos de Belén a Plaza Garibaldi, lenta la vialidad, aquí puede utilizar la avenida Isabela Católica. Enrique, pues manejar con precaución.
Pues sí, y paciencia, serenidad y paciencia, mi querido Solín.
Así es.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Amigos del Hueso, con Nescafé Dolce Gusto descubren la experiencia inigualable de tu coffee shop en casa con una cápsula para cada momento. Tarde de amigos, momentos de capuchinos, mucho trabajo, es hora de un expreso. Noche de pelis, perfecta con un lungo de caf. La magia de tu coffee shop en casa es tener cápsulas para cada momento. Tú eliges tu bebida favorita para disfrutar en el momento que más te guste y lo mejor, las cápsulas están diseñadas para reciclarse. ¿Qué esperas? Visita nuestra tienda en línea dolce-gusto.com.mx y listo, podrás podrás disfrutar más de 30 variedades de bebidas al instante. Sonríe con el brrrr de tu café preparándose en tu máquina Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes, yo soy Sandra Tapia y esto es lo que tienes que saber. Sigue cediendo la quinta ola de COVID-19. Las cifras siguen a la baja. En un día se registraron 17.986 nuevos contagios. También el número de muertes comienza a ceder. Se contabilizaron menos de 100 casos. En 24 horas, 93. El acumulado es de 6.839.732 casos desde el inicio de la pandemia y 328.221 personas muertas. La Secretaría de Hacienda dio a conocer este viernes que los automovilistas no pagarán el impuesto especial sobre producto y servicios por las gasolinas durante la próxima semana. La dependencia decidió bajarle el apoyo fiscal para la gasolina premium. El estímulo ahora será de 92.23% y no de 100% como se había presentado desde marzo pasado. Sin embargo, la gasolina magna y el diésel mantendrán el estímulo fiscal de 100%. En Huamantla, Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance de la federalización de los servicios de salud en la entidad. Sofía Lor, oriunda de la comunidad, le pidió al mandatario un mensaje para los jóvenes del municipio. En medio de los reproches por incumplir durante más de un año su responsabilidad de acudir ante el Poder Legislativo, la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Buya, celebró un encuentro con diputados y senadores virtualmente, ya que la funcionaria se negó a que fuera presencial. Indignación total generó en redes sociales que una anciana fuera abandonada en la calle, presuntamente por sus familiares, dentro de cajas de cartón, en la colonia Joaquín Colombres de la capital de Puebla. El actor peruano Diego Berti falleció a los 54 años tras caer del piso 14 de su edificio. Se sabe que el histrión estaba aislado por contagio de COVID-19. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de El Hueso. En los controles, Mike Pedrosa. Yo soy Sandra Tapia.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Así, El Hueso.
Le hemos contado en este espacio que México es el país más letal para ejercer el periodismo en el planeta. Bueno, están lanzando el episodio número 2 de un podcast que se llama Antiimpune. El primer episodio fue sobre adopción y todo el viacrucis que significa adoptar en este país. Y en el episodio 2 hablan sobre estos, los riesgos de ejercer el periodismo en México.
Antonio era un periodista, digamos que muy tranquilo.
Finalmente era un ser humano y era una persona brillante, ¿no? Era un periodista como la mayoría.
Anoche un grupo armado asesinó al empresario y periodista Ernesto Méndez.
Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida.
El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad.
Siempre respetamos a los periodistas.
por casi una década una fiscalía invisible, una fiscalía que no funcionaba para lo que fue creada. No solamente somos el país en el que más se asesinan periodistas, también somos el país con más periodistas desaparecidos.
Uno de los casos de violencia contra la prensa más infames de este año es el ocurrido con Monitor Michoacán.
Puedo decir lo que temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal.
Le descargaron 8 balazos que acabaron con su vida.
Nosotros no estamos armados. Nuestra única defensa es una pluma.
Pierden tiempo investigando a la gente más cercana mientras los agresores huyen, como fue en el caso de Javier.
Además de todo, económicamente la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión no se ha fortalecido.
Pero desgraciadamente el mecanismo...
Esto es solo una probadita de lo que puede escuchar. ¿En dónde lo pueden escuchar? Darío Ramírez es director de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Darío? Uy, ¿sí estaba o no estaba? Andan fallando las líneas, ¿eh? Es viernes, está saturado no solo el periférico, sino también las líneas telefónicas, por lo que estamos viendo. Pero bueno, le cuento que en este segundo episodio de esta serie de podcast llamada Antiimpune, se habla sobre estos riesgos. México, el país más mortífero para ejercer el periodista en el mundo. En 2022, como usted sabe, esta semana, después del asesinato de Edgar Méndez allá en Guanajuato, ya van 13 personas, trabajadores de medios de comunicación, del periodismo de este país, asesinados. El gobierno federal solo reconoce 10 casos donde posiblemente el motivo fue el trabajo periodístico. La ONU considera 10, la misma cantidad de comunicadores que han muerto en Ucrania, un país que está viviendo una invasión armada, una guerra. Darío Ramírez, ahora sí, ¿dónde estabas, Darío?
A veces es viernes.
¿Qué no quieres? Cuelgues con el cachete.
Exacto.
Es que con los smartphones ya sabes que uno nunca sabe. Hay que estar delgadito para no colgar. Yo siempre cuelgo, por cierto. Oye, Antiimpune es un podcast, decíamos aquí en el programa, que su primer episodio fue sobre todo lo que significa el viacrucis de la adopción en México. Y en este segundo episodio, en esta segunda entrega, hablan de los riesgos del periodismo en México.
Sí, mira, creo que uno de los primeros espacios en el cuadrante radiofónico a nivel nacional de abordar este tema fuiste tú y W Radio. Creo que eso hay que decirlo y es un honor para mí el espacio para poder presentar historias de periodistas asesinados en México, el viacrucis de la impunidad que están todos los días siendo, digamos, doblemente victimizados, la falta de resultados del Estado, la incongruencia de los dichos presidenciales, de los dichos de funcionarios públicos y la realidad que es, pues, en este país que no está en un conflicto armado, como bien decías tú, lo de Ucrania, es un país que la ONU considera es un país en paz, con democracia, pero algo nos está faltando, que es evidentemente la justicia, porque la impunidad lo que aborda el podcast es que claramente es un aliciente para las futuras agresiones. Y entonces, a través de la reportera Isharo y en la producción Gloria Hernández, pues evidentemente tratamos de ir a buscar las voces que no sea mexicanos, que no sea alguien desde la Ciudad de México y en esa comodidad y seguridad, sino que ir a recoger lo que verdaderamente está pasando en el interior de la República. Y lo que encontramos, pues evidentemente, es algo preocupante, es algo que nos debería indignar a todos, porque así no se puede hacer periodismo en este país. Y solamente hace 2 días asesinaron a uno nuevo y tú y yo platicábamos sobre pues qué es lo que está haciendo el gobierno federal y más bien está burlándose de muchos de los periodistas que van ahí a la mañanera a pedir ayuda, ¿no?
Sí, lo hemos platicado, pues hace como 12 años que llevas colaborando aquí con nosotros en el programa, Darío, y la verdad es que no hemos visto un gran cambio de el andamiaje institucional, para ponerme clásico con los eufemismos, ¿no? Pues de las instituciones, o sea, existe ya una fiscalía especializada para la atención de delitos contra la prensa que no sirve para nada.
Sí, creo que justamente, por ejemplo, hablando con organizaciones especializadas como Propuesta Cívica, que está litigando casos, ellos mismos hacen la directora ahí digamos, en plena denuncia en el podcast, lo que dice es una fiscalía que fue creada para algo, pero que nunca ha resuelto, digamos, el tema de la impunidad en los casos de asesinato de periodistas. Entonces, pues claramente, para nosotros hacer este podcast, presentarlo contigo, era muy importante, solamente para volver a recalcar que sí es igual a otros gobiernos en esa materia de protección a periodistas, que sí hay elementos peores porque hay más casos y que al final todavía no encontramos lo que tenemos que cambiar para que este fenómeno tan lacerante a la sociedad cambie, ¿no?
Pues hay que escucharlo, está disponible por supuesto en la página de contralacorrupción.mx, pero también en las plataformas donde cada quien escucha y prefiere escuchar sus podcasts.
Exactamente. Muchísimas gracias, Enrique.
No, hombre, te mando un abrazo, Darío, y nos escuchamos la próxima semana, como siempre.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo y a toda la banda que participó ahí en el armado. Está muy bien hecho, la verdad, el podcast con calidad auditiva. ¿Qué es ese otro debate que hay que hacer, no, Salvador? ¿Cómo le gustan sus podcasts a usted? Porque yo veo que los más populares no son podcasts. Para mi gusto son chatcasts. O sea, una charla, un chat entre dos cuates o tres que están ahí platicando. Con niveles de producción que, para mi gusto auditivo, pues no están tan buenos, ¿no? O sea, como mal grabado, se oye ahí como que se ve a alguien en el baño. Pero pareciera que ya en el consumo y cuando le preguntas a los grandes consumidores de estas plataformas, que son ya millones alrededor del mundo, eso es lo de menos. ¿Cómo prefieren ustedes sus podcasts? Esa es buena pregunta, ¿no, chaval? Para ver si les hacemos uno, Salvador y yo, ahí de cosas privadas. 3X. Uno sin censura, de las noticias, obviamente, ¿eh? No crean otra cosa. Son las 6 de la tarde, ya con 46 minutos. Escríbanme 5530-4242-51 por WhatsApp o en las redes sociales @elhuesoMX, @EnriqueEnVivo o escríbele a Salvador, @SalvadorZA.
Agenda del ocio. Libros, música y más.
De grande quiero ser como mi familia, vaquera, charra.
Estamos escuchando el tráiler de Temporada de Campo, una película documental que cuenta la historia de un niño que enamora, la verdad es que enamora, Brian Cortés. Lo voy a decir porque Cortés más al ratito. Pero un niño increíblemente despierto, feliz, contento, pero que vive la ausencia de su padre, que desde hace 11 años se fue a buscar el sueño americano a Estados Unidos. Y es desgarrador como el propio niño dice, no, él es mi papá y se llama tal, 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 y hace 11 años que no lo veo. De hecho, no lo conozco en persona, solo en fotos. Me dicen que es muy borracho, que ha estado en la cárcel. La verdad es que no me gustaría parecerme a él. ¡Oh! Esa parte creo que fue la que más me sacudió, entre otras, porque está muy bien fotografiado, tiene una música inmersiva, diría yo, y son actuaciones pues de gente real que vive ahí en el campo, en un campo ahí en Jalisco, y ha ganado premios, por supuesto el premio del Festival Internacional de Cine de Morelia, un premio a Mejor Documental en el Festival de Cine Iberoamericano de Miami, formó parte de la selección oficial de los festivales especializados Hot Dogs y Visions DU, y la verdad es que se merece esta ópera prima y todo esto que le ha pasado a su directora, Isabel Vaca, que está en la línea telefónica. Isabel, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien. Qué gusto saludarte, oye.
Igualmente, muchas gracias por el espacio y qué bonito lo que dijiste de la película.
Uy, es que tiene unas... Mira, es que es una película, evidentemente documental, pero pues eso es película, ¿no? Con una muy buena narrativa, una muy buena edición, pienso la música es muy coherente y muy precisa, muy correcta en los momentos en los que sube, baja, el crossover de la voz de las entrevistas con el niño, sobre todo con Brian, pero también con su hermanito, o su primo, ¿es su primo o su hermano?
Su primo.
Su primo. ¿Qué te deja este documental después de ya verlo? Pues ido a trabajar, planeado, filmado, editado, premiado. Hoy que te sientas a verlo, ayer se estrenó en cines, ¿qué dices?
Ay, es una gran pregunta. Pues ya ahora sí que es ver a tu bebé nacer, ¿no? Por fin, creo que las películas cobran vida ya que se comparten con el público, ya que las puedes ver en una pantalla grande. Yo estoy muy contenta porque la verdad es que ha sido el trabajo de muchos años. Nos tardamos más o menos 6 años en levantarla, bueno, en terminar la película. Y me da mucho gusto ver salas en donde la gente sale muy contenta, sale muy conmovida, donde conecta muy fácil con los personajes, porque me parece que son personajes muy tiernos y muy entrañables. Y me quedo con muchos amigos también, con una familia que me abrió las puertas de su vida, también con amigos del crew y con amistades muy lindas que te va dejando el documental, ¿no? Creo que es de lo que más puedo agradecer.
Y además un Brian que se roba la película, sí. Híjole.
Sí.
Tiene una luz en los ojos, una ternura dentro de todo esto que le está pasando en su vida, que para él es su vida, y además lo hace con mucho orgullo, ir a trabajar al campo, que es lo que más le gusta, no la escuela tanto, ni las ciudades, ni los Estados Unidos, sino ir ahí a estar con los becerros, darles de su galón de leche directo en el hocico, ayudar a cortarle las astas al ganado, ¿no? A los toros, y que tiene una visión de la fiesta brava totalmente diferente, que hasta desnuda un poco estos debates que tenemos en los círculos rojos, ¿no?
Sí, justamente, bueno, creo que algo importante es que no quería hacer una película que tuviera una postura definida en cuanto a los toros, ¿no? Lo que quería era mostrar, digamos que otra cara de la moneda, ¿no? De que no es necesariamente la plaza y la sangre y los animales y tal, sino pues las familias que viven de esto, ¿no? Y todo lo que hay detrás. Entonces, me interesaba pues plasmar, como tú dices, este mundo de Brian, donde de cierta forma dependen ellos de los animales y los animales de ellos, ¿no? Entonces vuelve una relación bien interesante, y lo hacen con mucho respeto, y como tú decías, bueno, a mí me encanta ver a Brian cuando se pone su sombrero y su cinturón y sus botas.
No, cuando están ritual. Ahí dándole los martillazos a la bota para que le entre y no tiene que comprar otras, ¿no? De pronto que te duren más. Es algo que solíamos hacer de chicos también, si no te alcanzaba, pues unos martillacitos para que se hiciera un poquito más ancho el zapato, ¿no?
Exactamente. Entonces me parece muy lindo y quería de cierta forma honrar y dignificar pues esta profesión, ¿no? Que este oficio que va pasando de generación en generación y que probablemente sea de las pocas familias que queden que se dedican a esto.
Sí, seguramente, y además, bueno, con las circunstancias legislativas en las que está cambiando el mundo, pues quizás sea ya la última que se dedique a eso en este país, ya
sin duda.
En el futuro, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, yo creo que las corridas de toros van a terminar desapareciendo. Y pues bueno, también es importante poner los reflectores sobre toda la gente que se dedica a eso, ¿no? No nada más los vaqueros, sino pues también la gente, los ganaderos, la gente que trabaja en la plaza, etcétera, ¿no?
Ahora, la película habla de, en el fondo, de la tradición oral que nos va creando. Y me llamó mucho la atención porque el título que le pusieron en inglés es Becoming, que es como convirtiéndote en, ¿no? O volviéndote algo, o sea, la verdad es que es un proceso de maduración, pero que se basa fundamentalmente en la tradición oral. Desde esta parte donde él dice, pues es mi papá, pero pues, ni lo conozco, nomás en fotos, ¿no? Y no quiero ser como él. Desde la paternidad sustituta, que son los abuelos, pasando por todo esto que te pasa en la vida, que te hace quien eres más grande, ¿no? Cuando ya maduras, cuando eres un adulto joven, digamos.
Exactamente. Sí, la verdad es que se me hizo bien interesante, bueno, yo que conozco a la familia de Brian desde sus abuelos, sus tíos, pues cómo se va dando esta tradición, ¿no? Y cómo Brian dice, pues es que a mí no me interesa irme a Estados Unidos, yo me quiero quedar aquí en México para ser vaquero igual que mis tíos y que mi abuelo. Eso me parecía pues bien interesante, ¿no? Y esa pasión y el amor que le tienen a su profesión.
Y que me encanta que se digan vaqueros, no rancheros, pues, ¿no?
Sí, tal cual.
Vaqueros porque trabajan con las vacas. De ahí viene el término vaquero, para que nos queden claros, ¿no? Estos términos que de repente decimos, cowboy, sí, los del viejo este con pistolas, no, vaqueros, pues que atienden el ganado, a las vacas, básicamente, a las vacas y a los toros, eso de ahí viene el asunto. Y luego hay una escena que, como a la mitad, no quiero spoilear, pero que ves el reflejo de lo que chiquillos que de 8, 10, 11 años, que están a punto de dejar la primaria y entrar a la secundaria, ven en las noticias, escuchan de su propia familia, la migra, irte, violencias, ejecuciones, este jugar del niño, o de los niños del pueblo, también fue otro de los momentos que me quedé asira.
Sí, justamente en uno de mis viajes al pueblo me di cuenta de que los niños, en lugar de jugar a los policías y ladrones, jugaban a la migra y a los polleros. y la verdad es que me llamó mucho la atención, se me hizo bien fuerte. Es un poco lo que tú dices, cómo normalizan la violencia, porque es lo que consumen y es lo que viven todos los días. Entonces, pues el reto aquí era reflejar a través de los ojos de los niños pues esta situación que se da en los pueblos, no nada más en la familia de Brian, sino en muchas otras familias, donde pues se van a cumplir el sueño americano y muchos de ellos pues nunca regresan, ¿no? Entonces, ¿qué suceden con esas familias que se quedan, ¿no?
Híjole, es que lo que vemos de la película de Brian, que puede ser en cierta localidad, en cierto estatus social, se refleja en muchos otros, ¿eh? En muchos otros hogares, en muchas otras historias, donde es exactamente lo mismo. Sí, el papá y la mamá se irán al gran corporativo a trabajar, pero los abuelos se quedan ahí. Exacto. Y los sueños de los niños se van modificando, van madurando, se van desvaneciendo. Uh-huh. Y pues así es una gran película, noble, hermosa, bonita, uh-huh. Y vale la pena ir a verla. La verdad es que ya está en cines, ¿va?
Ya está, salió ayer en cines. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son @temporadadecampo y @somospiano, y ahí vamos a estar anunciando fechas y lugares, pero bueno, por lo pronto va a estar en Cineteca Nacional, en Cine Tonalá, en algunas salas de Cinemex y en Casa del Cine, y bueno, también en varias ciudades de la República.
Pues mucha mierda, como se dice en el teatro, no sé, en el cine, rómpete una pierna. Isabel, felicidades por este esfuerzo y por los premios y por las buenas críticas que ha tenido la película.
Muchísimas gracias, Enrique, gracias por el espacio, por haber visto la película y qué bueno que te gustó.
No, me encantó, no me gustó, me encantó. Gracias, muchas Isabel.
Gracias.
Isabel Vaca es directora de esta película, Temporada de Campo. Vale la pena que vaya a verla con su familia, con todos, ¿eh? De verdad, recomiéndela. 6:56, una pausa y regresamos.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo. Si es Qatar 2022, es W.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
En la Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Hasta agosto 9.
Las Águilas del América reciben a los Bravos de Juárez. Partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
El pase por abajo, la pelota le va a quedar ahí, atento, el guardameta, la segunda oportunidad, golazo.
Domingo 7 de agosto a las 8 de la noche, por W Radio. Si es fútbol, es W.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes
sobrepeso u obesidad,
mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo.
Date tiempo. Chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Peatones y automovilistas. Transporte público. Bicicletas y motocicletas. Por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Tips para viajar con tu mascota. Tip número 1. Lleva a tu mascota con el veterinario para saber si es un buen candidato para viajar en avión o barco, ya que algunos animales tienen problema con estos tipos de viajes
debido a enfermedades, lesiones, a su edad, a su capacidad de adaptarse al cambio